Alabado y glorificado sea el Señor, de que nosotros ya podamos sentir su presencia. Y un cantautor canta que sin la cercanía de Jesús, mi corazón está triste. Sin la cercanía de Jesús, todo gozo es solamente un dolor amargo. Si el Señor no está presente, si Él no bendice, y nosotros no sabemos realmente que Él está con nosotros, entonces incluso el gozo de forma terrenal es al final una gran pena. Quiera Dios ser con nosotros de manera de que nosotros seamos los benditos del Señor. Así como Dios le dijo a Abraham, te bendeciré y tú debes ser una bendición. Y cuando el Salmo fue leído, de que ninguna persona es justa ante Dios, entonces yo hice el puente, o vi el puente hacia el Nuevo Testamento y pensé en Romanos 3, donde está escrito que hemos sido justificados por la fe. Éramos impuros, indignos y alejados de Dios, pero hemos sido traídos a cercanía. Y antes de que anuncie algunas cosas, quiero leer esa palabra ahora. Romanos capítulo 3, a partir del verso 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. No la justicia de hombres, sino la justicia de Dios manifestada, o sea, la justicia de Dios, la cual por la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. La justicia de Dios tiene una persona referencia y esa es Jesucristo. Y el que busca la justicia de Dios sin la justificación por la fe en Jesucristo, la busca en vano, pues solamente en Cristo está nuestra justificación y es por la fe. Y después tenemos la afirmación en el verso 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y después, otra vez, la expresión gloriosa, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Eso es Evangelio. Alabado sea el nombre del Señor. Y después dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Lo importante para mí aquí es el pensamiento de que nosotros, como indignos o injustos y apartados por Dios, como gente que nacimos en pecado en este mundo, pero que el Señor vino a este mundo para buscar y salvar lo que estaba perdido y regresarnos nuevamente al estado original, al estado divino. El que cree en Jesucristo, cree en Dios. Él cree lo que Dios hizo en Cristo. Y por eso no es solamente válida la palabra fe, sino el término cree en Jesucristo. y así se queda. Yo pertenezco simplemente a aquellas personas las cuales pueden alegrarse de corazón cuando Dios bendice a otros y los utiliza. Yo siempre he dicho que cuando un predicador se puede alegrar cuando Dios utiliza a otros y bendice a otros, entonces es cuando viene el tiempo para él de poder ser bendecido y utilizado por Dios. Siempre que hay envidia en una persona, todavía Dios no está ahí. ¿Se dan cuenta de eso? Eso ya lo mencionamos ayer en la predicación, que el Señor quiere tomar morada en nosotros y que debemos ser un templo de Dios para que Él pueda habitar en nosotros y hacer su obra a través de nosotros. Cuando yo en su tiempo vi al hermano Branham y lo escuché, el gozo para mí en mi vida fue tan grande como nunca antes. Y por eso es difícil para mí entender que ese profeta allá en Alcohol haya dicho que él había contratado a un francotirador, el cual en su tiempo debía asesinar a William Branham. Sí, todas las cosas que andan circulando por ahí. Pero porque yo también he sido puesto un poco en la lista, entonces todo sigue igual para mí. Pero nosotros estamos tan agradecidos al Señor de que también ataques así, nosotros en realidad no necesitamos ni de reaccionar, pues son gente pobre que son tan lamentables. ¿Qué puede uno hacer o decir? Y yo hoy, quizás con intención por aquellas los cuales no siempre están aquí o que no tienen una vista clara sobre la comisión especial del hermano Obrana, yo deseo enfatizarlo hoy aquí porque por mi última carta circular algunos obtuvieron la impresión de que yo quiero expresar queja o corregir. Ambas cosas no son así. Yo solamente, porque han hecho de William Branham a Jesucristo y han hecho a él de la palabra hecha carne y Dios, etcétera, por eso yo tuve que escribir con convicción como lo escribí y espero que haya sido lo suficientemente claro para todos. Por un lado, el ministerio infalible por revelación divina como profeta y por el otro lado, también un hombre y predicador, el cual trajo la palabra y que también tuvo un crecimiento o necesitó un crecimiento y las cosas las pudo traer solamente así como le fueron reveladas por Dios. Profetas también dependen de lo que Dios les revela y les muestra. Cuando se trata de la comisión divina, yo me pararé hasta el final. Por ello, esa luz sobre la cabeza del hermano Branham estuvo flotando sobre él algunas horas, sí, hasta 3 horas en su nacimiento, en el cuarto donde él nació. Y la mamá y la abuela y los que estaban ahí, ellos vieron esa luz con sus ojos terrenales y ellas preguntaron en ese momento, ¿cuál es el significado de eso? Esa luz apareció cada vez. Es la columna de fuego, la cual acompañó al pueblo de Israel, la misma columna de fuego sobre la cual, o desde la cual Dios le habló a Moisés, la misma luz la cual a Saulo se le apareció en el camino a Damasco y el Señor habló desde esa luz las palabras, Saul, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y cuando ustedes vean en la película, en especial nuestros amados hermanos, los cuales vienen nuevos de Rusia y también amigos de Rumanía, de donde vienen cada vez más, Dios los bendiga a todos. Nosotros nos alegramos por ello, que las fronteras se hayan abierto. A vosotros les vamos a mostrar la película. Y entonces el hermano Branham dijo una y otra vez, ahora está la luz sobre aquella mujer o sobre aquel hombre. Es la misma luz la cual venía a las reuniones cuando el hermano Branham oraba por los enfermos y el ángel del Señor estaba al lado de él. Todo lo que le fue revelado a él fue la verdad 100%. Pero yo quiero solamente que todos sepan por siempre que yo me paro por Dios y por aquellos los que Dios ha llamado y comisionado o enviado. Y lo otro es esta imagen. Y yo traje la revista Life con intención o al propósito. Y aquí vemos a Rockefeller al frente, que es mostrado con su esposa. Pero aquí se ve la misma luz a una distancia de 325 kilómetros fue tomada esa foto. Y aquí, claro, se puede ver mejor. El que después vaya hacia la salida solamente necesita mirar hacia arriba en la columna y allá arriba está la luz. Y uno ve el rostro del Señor claramente en ella. Y fue el día el 28 de febrero de 1963, cuando esta luz bajó y el Señor de esa nube, de esa luz nube en la cual el hermano Branham fue tomado, y los siete ángeles lo rodearon a él en esa luz, en una forma de pirámide, y se le dijo a él, regresa a Jeffersonville, pues el tiempo ha venido de abrir los siete sellos. Y yo doy testimonio aquí con corazón verdadero ante Dios y ante ustedes, y todos aquellos los cuales lo escucharán, de que yo me paro por el llamamiento y la comisión divina y lo haré así hasta el final, por lo que Dios reveló. Pero mi tarea es ordenar todas las cosas bíblicamente y solamente anunciar aquello lo que yo puedo anunciar desde la Biblia. Y todo lo demás se lo dejo yo a Dios. Y yo traje también otra foto, la cual quizás ha sido vista solo por algunos de ustedes. Un hombre de negocio, un hombre multimillonario llamado Argenbright, que yo lo conocí personalmente y que acompañó al hermano Branham frecuentemente. Yo traje dos fotos. Una es al principio del culto. Aquí está el hermano Branham, aquí está la luz, el púlpito, perdón. Y la otra es cuando él ora y él de repente dijo, ahora está aquí la presencia de Dios y todo el altar estaba impregnado de fuego y esto fue incluso tomado por un objetivo y mostrado aquí en esta foto. Dios es un Dios que se revela, un Dios vivo. Él puede aparecer en la columna de fuego, Él puede aparecer en la columna de nube, Él puede revelarse como Él quiere. Y nosotros damos testimonio de que Él se ha revelado. Y eso diferencia al hermano Branham de todos los demás evangelistas en los cuales Dios no se reveló de una forma sobrenatural así. Y nosotros no hacemos ninguna gran comparación, ni colocamos algunos más altos y otros más bajos, pero yo quiero tomar parte, o ser una parte de lo que Dios hace en mi tiempo, no una parte de lo que hacen grandes evangelistas, sino una parte de lo que Dios hace en nuestros días. Para aquellos los cuales cosas difíciles de entender en la predicación del hermano Branham encuentran, déjenme decirles esto. En realidad, no hay nada difícil de entender directamente si no fueran sacados del contexto por aquellos así llamados expertos, los cuales lo hacen difícil de entender. Pero si uno lee la predicación y lo deja en el contexto original, entonces todo es claro. Pero cuando las cosas son sacadas del contexto, entonces no hay un completo más y entonces se hace difícil de entender. Sin embargo, si cosas así son encontradas, entonces lean, por favor, en 2 de Pedro, capítulo 3, del verso 14 al 18, donde Pedro escribe que en las cartas, las epístolas de Pablo, algunas cosas difíciles de entender, ahí, quizás se los lea para que sepan que está escrito. Hombres de Dios recibieron las cosas por revelación, y el que no tiene ninguna revelación, para él es difícil de entender. Y también nosotros no entendimos todo de una sola vez, sino que fuimos de claridad en claridad y de conocimiento en conocimiento. Voy a leer en 2 de Pedro, capítulo 3, a partir del verso 16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Eso ya fue así en los días de los apóstoles, y eso es hoy también así. El que lee el primer mensaje a la iglesia de Efesio encontrará el pensamiento expresado ahí, donde dice: tú probaste a aquellos los que se dieron por apóstoles y los encontraste como engañadores, o encontraste engaño en ellos. Fueron hombres los cuales tenían solamente la máscara de apóstol. Y después hay más. La exhortación es para nosotros en el verso 17 y 18. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Hay gente que han sido arrastrados y ellos arrastran a otras personas con ellos. No se dejen arrastrar, sino que estéis firmes. No se dejen mover de aquí para allá por cada viento de doctrina, sino que sean fundamentados en la palabra de Dios. Y cuando yo pienso, cuando estuve una vez en Jerusalén, habían ya 21 hombres de los diferentes países, los cuales dijeron: nosotros somos los dos testigos. Somos los dos testigos. Cada uno de ellos deseaba ser uno de los dos testigos que debían venir. Y yo les garantizo a ustedes que de todos esos 21, ninguno de ellos era. No lo que se dice ser, son ideas. Y después vienen los espíritus falsos y motivan a la gente y dicen: sí, yo soy. Solamente aquel que Dios determinó para ellos será, y no traerá o vendrá tocando una trompeta delante de él, sino que él esperará hasta que Dios dé testimonio de él. Por cierto, será Moisés y Elías, así que no necesita ninguno de los gentiles incircuncisos hacerse algún pensamiento de que él tendría una tarea grande para el pueblo de Israel. Y lo mismo es con los teólogos del mensaje del tiempo del fin. ¿Cuántos se encontraron queriendo ser aquel hombre del cual el hermano Branham habló que vendría y para quien él puso la plataforma, por si él mismo no era? Y no habló el hermano Branham en su humildad dada por Dios sobre la fase de su ministerio y después sobre la otra fase. Yo les digo también por qué. Él habló del primer, del segundo y del tercer jalón. Y él puso la plataforma primero para la segunda ronda y en la segunda fase para la tercera ronda. Pero como Pablo, así también el hermano Branham fue un hombre de Dios humilde y no dijo, yo seré el que hará la cosa. Pablo dijo en 2 de Corintios capítulo 11, yo sé de un hombre el cual fue transportado al paraíso hasta el tercer cielo. Y él no dijo, yo fui el hombre el cual lo vivió. Verdaderos hombres de Dios permanecen en el fondo y solamente le dan la honra a Dios. Y así también lo hizo el hermano Branham. Y por cierto, si ustedes leen la predicación exactamente y conocen la Biblia exactamente, entonces se habla solamente de 7 mensajeros, Apocalipsis 1, verso 20, se los voy a leer. Apocalipsis 1, verso 20. Aquí dice claramente escrito el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. ¿Dónde está ahí o alguna parte donde se hable de un octavo ángel? Y yo en el año 1968, cuando los primeros expertos daban sus rondas, les dije, 7 ángeles como 7 mensajeros estaban en las manos del Señor. Y si hay algún octavo, o aparece algún octavo, entonces tenemos que hacernos la pregunta, ¿en qué mano está? En la mano del Señor habían solamente 7. ¿O no lo he leído correctamente? Sí, lo he leído correctamente. 7. 7. El número de la completación divina. 7 iglesias, 7 épocas, 7 mensajeros. Y nosotros creemos que el hermano Branham fue el 7º mensajero y un 8º no lo habrá. Solamente habrán hombres de Dios, los cuales la palabra revelada que nos ha sido dejada, ellos la predicarán y repartirán el alimento espiritual y al pueblo de Dios, al pueblo de Dios, le estarán el maná escondido que nos ha sido revelado. Y algo diferente a eso no habrá. Y para ello podríamos leer algunas escrituras bíblicas, pero en esta mañana eso no es nuestro tema. Yo solamente lo quise mencionar para que todos, y quiera esto escucharse por todo el mundo, para que todos sepan la posición que yo tomo ante Dios y ante la gente. Yo no soy ningún profeta ni soy algún octavo mensajero, sino que soy uno que ha hallado gracia. Y alguien que no lo buscó, pero al que le tocó predicar la palabra del Señor en todo el mundo. Y entonces quiera el Señor su palabra gloriosa bendecirla en todos nosotros y ser con todos nosotros. Amados, que nosotros vivimos en los últimos días, eso lo vemos, lo escuchamos cada día, cada vez más claramente. Y si hay gente que todavía no saben que nosotros ahora vivimos en los últimos días, entonces lean en el periódico. Yo no tengo tiempo para leerlo, lo hago solo de vez en cuando. El hermano Köpfer hace un momento me dio un recorte de un periódico de Elsass. Y escuchen lo que aquí escribe un obispo romano. Yo solamente me anoté dos frases en alemán. Dice, sin los homosexuales no se podrá entrar en el reino de Dios. Los homosexuales entran primero que nosotros al reino de Dios. Oh, el hermano Ross dice que también estaba eso en el periódico de aquí. Bueno, ¿qué dijo nuestro Señor? En los días del Hijo del Hombre será así como fue en los días de Sodoma. Y ya tenemos funcionarios que casaron a dos hombres. Lo leyeron todo. Y después van a casar también a dos mujeres. El hermano Schmidt dice que ya sucedió. Entonces veo que me falta conocimiento. Sí, ¿en qué tiempo estamos viviendo nosotros ahora? Como el Señor lo dijo. En Sodoma solamente fue la homosexualidad, pero ahora es también lo otro. Y se lo voy a leer en Romanos capítulo 1. El Dios vivo, el Dios omnisciente, pensó en todo. Aquí está escrito en Romanos 1, verso 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, etc. Así está ya escrito en la palabra de Dios. Y hay gente, los cuales no quieren creer que la palabra de Dios ha dicho la verdad. Lo vemos cumpliéndose en todos lados, en lo terrenal, en lo espiritual, en lo político, de toda forma y en todo campo, vemos la palabra de Dios cumpliéndose. En los días de Sodoma fue el tiempo en el cual el Señor se le reveló a Abraham y los dos ángeles fueron a Sodoma y esos sodomitas no tenían ni siquiera temor por esa visita alta y ellos querían tomar esos dos varones. ¿Y qué dijo Lot? Yo les doy a mis hijas que todavía no han dormido con algún hombre en lugar de ellos y hagan con ellas lo que quieran. Y ellos dijeron, no, queremos los dos hombres torcidos y poseídos por demonios. Han habido hombres de Dios y ustedes lo pueden leer, los cuales quizás tuvieron muchas mujeres, pero nunca hubo un hombre que haya sido poseído para cometer algo tan vergonzoso así con otro hombre. Es una cosa torcida que viene directamente de Satanás. Si alguien tiene alguna inclinación hacia eso, dejen que oren por ustedes bajo la autoridad de Dios. Y ambas cosas son así. Ustedes saben que gente puede ser poseídos por demonios. Si leemos en Jueces 8, verso 30, vemos que Gedeón tuvo 70 hijos, sin contar las hijas. Y han habido hombres, los cuales no siempre hicieron todo lo que le agradaba a Dios, o por lo menos no tenía su completa aceptación. Pero lo que sucede en este tiempo pasa por encima de toda medida. No hay ningún temor de Dios entre la gente. Y quiera el Señor entonces a nosotros como su pueblo regalarnos gracia para escapar de todo lo que debe venir sobre la tierra. Y ustedes saben, el que lee el Apocalipsis con atención se dará cuenta que no solamente los reyes de la tierra, sino también los dignatarios. Y esa palabra está realmente en la Biblia. Si uno hoy va a algún lado, dicen, venerable así, asao, uno tiene que escuchar eso. Yo una vez tuve una exposición en Viena, y ese hombre allá, en esa casa bonita, él también me llamó por un título así. Pero entonces, claro, tuvo que salir de mi boca. Yo tuve que corregirlo al instante. Él sabía que se trataba de una conferencia religiosa y de repente esa educación austriaca, acostumbrados a los títulos, y yo, claro, tuve que decírselo en el momento. Pero aquí, en Apocalipsis capítulo 6, en relación con el sexto sello, dice, cuando las estrellas del cielo caigan, etcétera, entonces dice, en el verso 15, Apocalipsis 6, verso 15, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? En el día, los altos políticos ya no serán más, o no recibirán más a los grandes dignatarios, los grandes dignatarios tampoco a los altos políticos. En el día, ambos se sentirán igual. Entonces se descargará la ira de Dios sobre todos los que no creyeron al Evangelio. Y por eso está escrito que debemos ser encontrados dignos de escapar de todo lo que vendrá sobre la tierra y para poder pararnos ante el Hijo del Hombre. Por favor, no envidien a los grandes dignatarios y no piensen, oh, son tan honrados por otros. Eso es pasajero. Pronto no se escuchará más de ellos ni se verán más. La hora se ha acercado en la cual toda rodilla se inclinará y toda lengua reconocerá que Jesucristo es el Señor. Ante Él se tendrán todos que postrar, grandes, pequeños, ricos, pobres, políticos y dignatarios igualmente. Y queremos pasar ahora a nuestra observación. Ustedes saben, cuando leemos los evangelios sobre nuestro Señor, Él iba de un tema al otro. Lean una vez los cuatro evangelios y ustedes verán cómo de repente en un capítulo Él pasaba de un tema a otro, siempre así como era necesario en ese momento. Y nosotros no estamos aquí para anunciar la palabra unilateralmente, sino que estamos aquí para anunciar todo el completo consejo de Dios. ¿Y tienen ustedes realmente la convicción de que vivimos en los últimos días? ¿Tienen la convicción que esta es la última generación? El pueblo de Israel ha regresado al hogar. Como señal del tiempo, vemos que muchas cosas se cumplen. El último mensaje está dado. Y unos lo rechazan con fuerza y los otros lo reciben de corazón. siempre fue el grupo pequeño el que recibió, y por ello fueron ellos siempre menospreciados, así como los profetas y al Señor y a los apóstoles fueron menospreciados. Pero en su tiempo se cumplió la palabra de nuestro Señor. Es el agrado del Padre darle el reino al pequeño redil, no a las grandes multitudes, sino al pequeño redil. La iglesia de Jesucristo en todo tiempo fue ese pequeño grupo, redil, ese redil pequeño que seguía al pastor, el cual los pastorea en pastos verdes. Y también en los tiempos difíciles, Dios los alimentó. Y yo quiero ahora ir a Lucas capítulo 10 para enfatizar aquí algunos pensamientos. Lucas capítulo 10, un capítulo muy glorioso relacionado a llamamiento, predicación, la siega que debe ser recogida, y también sobre aquellos los cuales son enviados por Dios y llevan su autoridad para anunciar la palabra. Y a partir del verso 1 dice: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Aquí hay algo maravilloso. Yo deseo solamente ir al sitio o al lugar en el cual el Señor también vendrá. ¿Entienden el pensamiento? Él los envió a las ciudades en las cuales él mismo deseaba ir. Y yo quiero solamente ir a ciudades así, en las cuales yo sé que el Señor también va para allá. ¿De qué me sirve a mí el ir para allá si Él no viniera conmigo para bendecir, para salvar, para sanar y liberar? ¿Qué es la oración y la petición de los hombres que son enviados, que tengan grandes multitudes ante sí y con ello quizás reciban un poco de volumen porque se les sube a la cabeza? No, el que es enviado por el Señor puede discernir que la cosa no es de él mismo, sino de Dios, que viene de Dios. Nosotros somos solo siervos miserables, indignos, vasos terrenales. No se trata del vaso, se trata del contenido en el vaso. Uno pudiera tener un vaso de oro, un vaso perfecto, pero si el contenido que está dentro no es bueno, entonces ¿de qué sirve el vaso bonito? Pero sin importar cómo sea el vaso, y Pablo le escribió a los corintios que llevamos ese tesoro en vasos terrenales. Nuestro cuerpo, este cuerpo débil, es o se ha hecho un templo del Dios vivo. El hermano Kier hace unos días me dijo algo fortaleciente. Él dijo algo así: hermano Frank, no mires a ti mismo. La palabra que Dios ha puesto en ti te ha santificado para el ministerio que Dios te comisionó. No es el vaso, es el contenido el cual está en ese vaso. Y yo deseo propagar así el contenido divino como me ha sido dado a mí. En el segundo verso dice: y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El Señor no estaba satisfecho con el envío de los doce. No le era suficiente que 70 más hayan sido enviados, sino que dice, la mies es grande, es mucha. Él vio las grandes multitudes de la gente sobre toda la tierra, que son 12 ahí, o que son 70. Y en estos momentos tenemos como 154 países sobre la tierra, si es que no se han hecho autónomas algunas islas más. ¿Qué es eso en comparación con un grupo pequeño? Amados, si nosotros creemos que vivimos en los últimos días y el último mensaje debe llegar hasta el final de la tierra, entonces vamos a orar por ello sinceramente, que Dios envíe trabajadores a su mies, no en tu mies o en mi mies, sino a su mies, que Él en todo idioma encuentre los hombres correctos, los cuales la palabra, así como nos ha sido revelada, la anuncien y la lleven, que al final el paso conjunto en la iglesia, en la novia, perdón, sea restablecido. El hermano Branham tuvo una visión. Él vio a la novia en avance. Primero, la novia, como fue al principio, gloriosa, vestida de blanco, sin mancha, sin arrugas. Y después él vio la segunda imagen que siguió, música de rock and roll acompañándola. Quería o debía seguir siendo una novia. No tenía ningún vestido blanco más, sino solamente algo colgando por la cintura, con cosas colgando hacia abajo. Y así debía ser la novia. Y el hermano Branham dijo, cuando yo vi eso, mi corazón comenzó a llorar. Y él vio hacia el frente y vio aquella la cual los estaba liderando. Y hermanas, disculpen si yo repito esta revelación, pero era una mujer y el hermano Branham dijo que se parecía como una bruja. Ustedes seguramente han leído todo eso. Y él dijo, mi Dios, es esta, o esto el resultado de todas mis predicaciones y del trabajo de todos los hermanos. Y cuando él estaba así quebrantado ante el Señor en esa visión, entonces vino la tercera imagen, y vean, otra vez había una novia como fue al principio, también hacia el final, una novia gloriosa, vestida de blanco, sin mancha ni arrugas. Y entonces él miró y algunas comenzaron como a dejar el paso, y él debía regresarlas nuevamente al paso para que anden un mismo paso. Amados, y también en ello queremos tener cuidado. Si alguien se aparta, no tenemos que verlo como un enemigo al instante, pensando que ahora se fue para siempre. Uno debe discernir de que si se trata de una confusión pasajera o engaño pasajero, o si alguien realmente ha pecado en Dios o en su espíritu y no pueda regresar más. Quizás eso les ayuda. No estaba realmente pensado en el programa esto, pero está escrito en Santiago 5, y eso espero que nos ayude a tener la actitud correcta con esto. Santiago capítulo 5, verso 19 y 20. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Lo habían leído alguna vez así? Hay muchos que dicen, los escogidos no serán engañados, etcétera, etcétera. Y cuando de repente alguien se aparta o se confunde, entonces es clasificado rápidamente como no escogido. Por favor, no busquen antes de tiempo, esperen hasta el final. Incluso de los profetas se dice, ved su final, no el entretiempo, no el principio y no la mitad, sino ved su final y seguid su fe. Debemos en todo actuar de forma bíblica. Si alguien, por ejemplo, está en la verdad y de alguna manera, por un tiempo, es llevado a un camino falso, entonces Dios lo puede traer de nuevo. Pero si falsos hermanos, los cuales nunca han estado en la verdad y que solamente se introdujeron, como está en Gálatas 2, y entonces después andan sus propios caminos, hay que dejarlos ir, y ellos no se van a dejar tampoco regresar. Pero el que realmente es de la verdad y ha nacido de Dios, él se dejará regresar. Él no tendrá ninguna resistencia en contra de la palabra de Dios. Él, o temprano o más tarde, regresará a la verdad y el Señor le regalará misericordia. Vamos a regresar ahora. O quizás leamos también la palabra, porque pertenece a esto, de 2 de Tesalonicenses 2. Solamente para mostrarles esa diferencia entre aquellos los que se apartan y no regresan y aquellos los que dan una pequeña vuelta y después regresan. 2 de Tesalonicenses 2, a partir del verso 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Aquí está la diferencia. Hay gente los cuales no tienen el amor a la verdad. Ellos tienen el amor a sus conocimientos especiales, a su doctrina especial, a sus revelaciones especiales. Y esas son las personas las cuales no tienen ningún amor a la verdad. La verdad es la palabra de Dios, no tu revelación especial. Eso solamente te ayuda, te servirá por idolatría, porque son no bíblicos. Y solamente la palabra de Dios es la verdad, y toda revelación que viene de Dios viene dentro de estas dos portadas y no por fuera. O sea, cuadra con la palabra. Y después en el verso 11 dice, por esto, ¿por qué? Porque ellos el amor a la verdad no lo recibieron. Y este es el punto. Y yo sé de qué estoy hablando. Yo he estado suficientemente internacional con los hermanos, los cuales la Biblia no la han tomado más a la mano. Leen desde las predicaciones del hermano Branham y de ahí sacan sus revelaciones especiales y quieren demostrar y demostrar. Y cuando yo les digo, un momento, por favor, ahora es tiempo que vayamos a la Biblia. Entonces, ¿saben cuál es la respuesta? Ninguna persona conoce la Biblia o entiende la Biblia. Solo el profeta la entendió. Así de lejos ha llegado la gente. Yo sé de lo que estoy hablando. Yo no estoy en el ministerio desde ayer, sino que he visto muchas cosas y he vivido muchas cosas. Y frecuentemente ha estado mi corazón quebrantado. No fue la conexión hacia la verdad, sino que fue el buscar algo nuevo para poder atraer otra vez a gente y llevarlos nuevamente a alguna emoción. Regresad a la vieja palabra de Dios, como el hermano Ross dijo, que cada mañana es nueva y en la noche no se ha hecho vieja, sino que todavía es nueva. Y si llega la medianoche, sigue siendo nueva. Aleluya, alabado sea Dios. Regresad a la palabra de Dios. Verso 11. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. En este caso, no se habla nada de regresarlos. ¿Se dan cuenta de la diferencia? En Santiago se trata de extraviarse, pero el que se extravió allá tenía una conexión hacia la verdad, hacia la palabra de Dios. Es entonces simiente divina, nacido de Dios, pero aquí son personas las cuales no tomaron el amor a la verdad, los cuales solamente quieren vender especialidades para hacer un buen negocio. No, y esa es la gran diferencia aquí. Los unos son regresados y están agradecidos por ellos. Los otros van de un engaño al otro y no se dejan decir más nada. Por el contrario, ellos entonces miran es a aquellos, los que se quedaron en la palabra, los miran con menosprecio y dicen: ustedes se han quedado detenidos, se han quedado atrás. Nosotros hemos avanzado adelante, hacia adelante. Sí, pero ¿en qué dirección? ¿Y con quién? Avanzar solamente se puede hacer con Dios, en la palabra de Dios y con la palabra de Dios andar. Por esta palabra yo vivo, por esta palabra muero. Juan fue llevado a la isla de Patmos por la palabra y el testimonio de Jesús. Y hoy estamos nosotros aquí para dar testimonio por la palabra de Dios, con la palabra de Dios, y dar testimonio de Jesucristo nuestro Señor. Y una cosa más, y esto quiera realmente abrirnos los ojos, en especial por todos aquellos, los cuales también aquí en este centro misionero, gente que reúnen direcciones y dicen: amado hermano, ¿de dónde vienes tú? ¿Y cómo estás? Y vienen para acá a coleccionar direcciones desde hace años. Yo los he visto aquí. Traen su cuaderno y están escribiendo. Entonces, buscan personas aquí y ya desde hace años. Y eso yo lo digo de la Biblia. De cómo uno puede reconocer eso, lo que no ha sido enviado por Dios. Ellos van de para aquí y para allá en las casas y allá hablan de aquel el que no está presente y no puede defenderse de eso lo que se está hablando. Y ellos no predican la palabra, sino que tienen muchas otras cosas las cuales ellos propagan allá. Y yo les digo lo que hacen. Van de casa en casa. Y en Lucas capítulo 10, verso 7, leemos uno de los versos más importantes en los cuales uno puede reconocer si un hombre ha sido enviado por Dios o no. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Y esto Quizás muchos lo han pasado por alto en su lectura, pero un verdadero hombre de Dios, el siervo de Dios, esto tiene mucho que decir. Si alguien, por comisión de Dios, viene a una ciudad, entonces él va a una casa y pide paz para esa casa. Y si la casa lo recibe, él se queda ahí. Y no es para comenzar a escuchar en esa casa sobre el hermano así asado. Y no va después al hermano así asado. Y allá escucha también sobre el otro hermano así asado. Y otra vez, eso no puede ser. Sino que un siervo de Dios no va a una ciudad de casa en casa. Un siervo de Dios va en una ciudad a una casa y se queda ahí. Y no para hablar sobre otros, sino desde ahí anunciar la palabra de Dios, o para anunciar la palabra de Dios. Hermanos, también para ustedes que predican la palabra, si ustedes van de una casa en otra, uno les dice esto, la otra les dice lo otro, los otros sobre aquel, los otros sobre los otros, y de repente están ustedes atados en su interior, ya no están más libres para predicar la palabra, entonces tienen que tomar algún partido. ¿A quién le van a dar la razón? Eso no puede ser. ¿Se dan cuenta por qué él lo dijo? Nuestro Dios es un Dios sabio. Él también por aquellos los que él envió, les dio reglas o líneas muy claras. Y el que no se mantenía en ello, tenía grandes problemas y casi que no podrá salir de eso. Pero verdaderos siervos de Dios, lo que pertenece a su comisión, lo viven o reciben y se mantienen en eso. Y entonces pueden ser una bendición para todos. También aquellos, los que quizás en el momento no lo quieran, que tengan diferentes pensamientos o que no concuerden mucho uno con el otro, pero en ese momento realmente se puede ayudar a todos. Y yo en todos los países y ciudades siempre hice así, que nunca tomé partidos y no fui de aquí para allá para darle la razón a unos o a los otros. Yo dije, vengan todos para que juntos ante la presencia de Dios se diga lo que se debe decir y quieran escucharlo todos. Y yo les digo, yo viví de esa forma gloriosas victorias de Dios. Pues entonces los partidos individuales no podían discutir más unos con otros, pues tenían que escuchar todos juntos. Y mientras escuchaban, Dios quitó todas las cosas malas de ellos y rociaba aceite sobre las heridas y todo se arreglaba. Yo realmente todavía nunca he vivido que yo haya dividido iglesias, pero he vivido que grupos los cuales estaban separados se han reconciliado. Sí, para eso Dios me ha utilizado. Tiene que ser regalado por Dios. Y yo lo he mencionado frecuentemente aquí de los días de Salomón. La mujer a la cual el niño no le pertenecía, él dijo, divídelo en dos partes. Y la mujer a la cual le pertenecía dijo, no, no lo hagas, déjalo vivir. Y Salomón dijo, esa es la madre, pues no desea la muerte del niño, sino que quiere la vida del niño. Y así es con nosotros, los que somos utilizados por Dios para predicar la palabra, para que gente pueda renacer para una esperanza viva. El que va a algún lado y dice, ya, ok, entonces se dividirá. Olvídense de esa persona. Hubiese sido mejor que no tuviera el dinero para pagar su vuelo y se hubiese quedado en su casa. Un hombre de Dios desea a la casa y a la ciudad y al pueblo de Dios la paz. Y una persona, el cual va a una casa o a una ciudad y les desea la paz, él entonces también debe de llevar la paz de Dios con él. Él debe llevarla. Mi paz os doy, no como la da el mundo, sino la paz de Dios, que es mayor que todo razonamiento humano, la paz de Dios no se queda en un conocimiento, etcétera, sino que la paz de Dios es mayor que todo nuestro entendimiento y razonamiento. Y después dice aquí, a nosotros los que predicamos la palabra, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed todo lo que le pongan delante, y sanad a los enfermos, que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Y esta parte también la queremos tomar con seriedad, juntos con seriedad, pues la iglesia, los que escuchan, deben de ser edificados por la predicación de la palabra y ser llevados a la fe antes de que los dones y los ministerios de Dios puedan obrar. Yo pienso que hemos escuchado suficientemente la palabra de Dios para saber que está escrito que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Quiénes fueron aquellos los que fueron sanados? Los que vinieron al Señor y creyeron que Él los podía sanar, no personas las cuales iban meditando sobre sus vidas o que preguntaban, ¿por qué yo me siento así y a otros les va mejor, etcétera? No, eran personas que creían de corazón que el Señor lo podía hacer. Y después que Dios, aquellos los que Él envió, les dio autoridad para confirmar su palabra. Creo que fue el hermano Geigers, el cual hace como 10 días me leyó una carta de Checoslovaquia. Una mujer que estaba paralítica, que tenía reumatismo y no podía mover más sus manos, y había que levantarla y cargarla y hacer todo por ella, y ya no podía hacer nada más. Y hoy ella hace todo por los demás. Ella solamente pidió que un pañuelo le sea enviado, con el cual se limpió aquí el sudor. Y Dios primero probó su fe y después lo cumplió. Hoy ella no es cargada o servida por otros, sino que ella sirve a otros, y Dios la sanó. Y yo lo he vivido una y otra vez. Cuando las personas han creído que aquí está un siervo de Dios, el cual por tarea del Señor anuncia la palabra, y que Dios permite que ellos tomen parte de eso. Entonces sucedió. Yo no sé si ya yo lo he dicho aquí, incluso casos donde un matrimonio por 17 años y no podían tener hijos, y estaban muy tristes. Vayan a Asia, a África. Si la mujer no puede tener hijos, eso es un oprobio para sí. Y aquí vinieron esos hermanos, y ¿qué les puedo decir? En menos de un año después de la oración, tuvieron un hijo y lo llamaron Frank. Dios escucha las oraciones, pero es la actitud de las personas. Uno debe saber que Dios es con el que tenemos que ver. Aquí no se está haciendo un poco de religión o política, religiosa. Aquí la palabra del Dios Todopoderoso es predicada. Yo hace poco, en una conversación, no sé cuál de los hermanos fue, yo dije, si yo no predico la palabra, entonces no quiero predicar nada. Uno debe tener la certeza de que uno realmente predica la palabra de Dios. Pues el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanece eterna. ¿Quién puede creer que también en ese punto nosotros llegamos a la fase de cómo fue al principio? ¿Cómo fue al principio? La obra de Dios, o el obrar de Dios, fue tan poderoso. Pedro iba a través de las calles de Jerusalén y su sombra caía sobre la gente y sobre todos los que caía la sombra se sanaban, se levantaban y andaban por las calles de Jerusalén. Y ustedes quizás digan, ¿fue eso bíblico? Oh, eso fue muy bíblico, muy bíblico. Si Dios lo hace, siempre es bíblico. Y Pedro no lo hizo. Él solamente anduvo su camino. Dios lo hizo. Pero yo les digo cómo sucedió. La gente que estaban allá creyeron que Pedro era un hombre de Dios. Ellos creyeron que el poder de Dios obraba en él. Ellos no creían en Pedro. Ellos creían en el poder de Dios que se había confirmado poderosamente en Pedro. Y fueron allá con fe. Y en fe fueron sanados. Amén, aleluya. Amados, necesitamos alcanzar ese estado de fe. ¿Dijo acaso Pablo, si ustedes aquí toman mi pañuelo o mi pañuelo sudado, etcétera? En aquel entonces la ropa era diferente. Por cierto, también se quejaron de eso y dijeron, si el hermano Frank fuera realmente un siervo de Dios, él no se vistiera tan bien y tan exactamente. Pero yo les dije, ni siquiera yo mismo lo había notado. Pero hay gente que se voltean el cuello, bajan la cabeza y piensan que eso es humildad. Pero en el lomo que se levanta ahí, ahí está el maligno. Si alguien piensa que eso es humildad, no. Nosotros creemos de todo corazón que Dios está con aquellos los que se mantienen en su palabra, y todos esos hombres, los cuales van de casa en casa y llevan tanto sucio consigo, deberían avergonzarse. Yo ya lo he dicho aquí. El que tiene, aunque sea un poquito de conocimiento del día y la hora, él en el tiempo de la mies, él en ese tiempo de la mies, tomará la cosechadora y todo lo pondrá a funcionar para recoger la cosecha. ¿Es así o no? Y eso ya dice, lo dice el entendimiento humano normal. Entonces, en eso ya reconocemos quién recoge la mies, la cosecha, o sea, el que usa la cosechadora y recoge el trigo. Entonces, no fue Pablo el que dijo, vengan y tomen aquí estas cosas y vayan. No, pero la gente, los cuales vivieron a Pablo en su ministerio, ellos tenían la convicción que era un hombre de Dios. Y yo estoy alegre de que yo no soy el único en el cual el sudor le cae a él. Definitivamente que también le salía el sudor, le bajaba el sudor. Pero vamos a regresar al tema. Fueron hombres de Dios, los cuales el Señor bendijo, y esas personas creían que si tomaban algún pañuelo sudado, y lo llevaban a las personas las cuales no podían venir al culto, entonces Dios los sanaría, y sucedía. Eran sanados. ¿Por qué? Porque creyeron que si hacían eso, entonces Dios lo haría y permitiría que sucediera. Según nuestra fe sucede. Jesús nunca dijo, según tu imaginación. No, según tu fe sucederá. Suceda así como crees. Pero por favor, ninguna fe que se produce por alguna reflexión. El que todavía tenga que reflexionar qué debe hacer y cómo hacerlo, él debe seguir puede seguir reflexionando y esperar hasta que llegue el tiempo en que la fe se haga una revelación. Y el momento en el cual la fe se hace una convicción en ti, una revelación, entonces sabes tú exactamente lo que debes hacer, y entonces Dios está contigo y confirma su palabra según tu fe. Y yo les digo, el tiempo está cerca en el cual veremos los milagros de Dios. Y muchos se asombrarán de lo que Dios todavía hará. Yo sé que Él al final tiene que hacer lo que Él hizo al principio. Restauración significa restauración de todas las cosas. Así lo dijo o lo habló la boca de Dios, y así será. Y vivimos en el tiempo en el cual todo es restaurado para la honra de Dios en la iglesia del Señor. Quiera Dios todas las diversas cosas las cuales hoy de su palabra fueron expuestas aquí. Quiera Él bendecirlas en nosotros. que obtengamos la enseñanza para que sepamos de cómo debemos comportarnos y cómo debemos encontrarnos con aquellos los cuales van con motivos deshonestos, realmente de sitio en sitio y de ciudad en ciudad. Nosotros queremos pertenecer a aquellos los cuales preparan el camino para el Señor y entonces dejarlo a Él obrar y bendecir. ¿Están ustedes también agradecidos de enseñanzas así? Yo pienso que es importante. Uno ahora debe tener ojos abiertos. Uno debe saber cómo la cosa se ve ante Dios, cómo Dios la ve. No podemos buscar las cosas con nuestros propios juicios, sino que siempre tenemos que tomar la Santa Escritura para eso. Quiera Dios ayudarnos en ello, es mi oración. Amén. Vamos a levantarnos y juntos orar mientras mantenemos nuestros rostros inclinados y cerramos los ojos y abrimos nuestros corazones. Quiero preguntar, ¿cuántos están aquí los cuales realmente de corazón tienen deseo de poder juzgar una cosa correctamente en una circunstancia especial, obrar o actuar, perdón, según la palabra, y juzgar las cosas así como Dios las ve, etcétera? De todo lo que ha sido observado, pienso que fueron muchos pensamientos los cuales fueron observados o expresados, o que observamos juntos, y quien desea a partir de ahora servir al Señor realmente en toda hora y tiempo y en toda circunstancia, ordenar la cosa ante Dios y juzgarla correctamente y encontrar gracia ante Dios, de que nosotros realmente podamos ser una iglesia bíblica, la cual realmente en todo, no solamente en algunos puntos de enseñanzas, sino también en el comportamiento, en ciertas cosas, que también podamos ser bíblicamente. Fiel Señor, de corazón te damos las gracias. Hemos cerrado nuestros ojos terrenales, pero los ojos del corazón están abiertos. Te vemos, te escuchamos. Tú caminas entre nosotros, tú hablas con nosotros, tú obras en nosotros y nos corriges y nos ayudas para que podamos ser perfectos. Señor, en eso no miramos a nosotros mismos, pues así lo hemos escuchado en tu palabra, que no hay ningún justo sobre la tierra el cual pueda pararse ante ti, pero hay aquellos que son justificados por ti, que son bendecidos por ti, que son salvos por ti, que son santificados por ti y que son llenos con tu Espíritu. Amado Señor, hay una iglesia sobre la tierra, la cual lleva tu nombre, la cual lleva tu palabra y lleva tu ser, una iglesia viva. Y nosotros podemos pertenecer a ella. Fiel Señor, lo que hoy aquí es predicado quiere hacerse verdad en nuestras vidas. Danos la correcta percepción, regálanos gracia y sabiduría en toda situación. Señor, danos discernimiento de espíritu, discernimiento de los motivos y discernimiento de los hermanos, de las enseñanzas y de las predicaciones, etc. Señor, te doy las gracias, pues hoy, en esta hora, tú has hecho cosas grandes en nosotros. Tú nos has ayudado. A partir de ahora, tú andarás un camino con nosotros, el cual nosotros todavía no lo podemos ver, pero tú lo conoces y nos tomas por nuestras manos. Y si no conozco el camino, tú lo sabes, tú lo conoces. Mi Jesús, no se retarda nunca. Fiel Señor, oramos por nuestros hermanos que predican tu palabra. Señor, sé con ellos de una forma muy especial aquí en este sitio y en todos los sitios por todo el mundo. Ayúdanos para que tu novia venga a andar en un mismo paso, completamente concordando con tu palabra, pues ¿cómo pueden dos andar juntos si no están de acuerdo? Señor, que podamos cuadrar así contigo, o sea, con tu palabra, para que tú puedas andar con nosotros y nosotros contigo. Amado Señor, tú nos has bendecido. Te damos las gracias de todo corazón por ello. Toca ahora a los enfermos, a los débiles, a los que sufren. Tú has enviado tu palabra y todos los que la creen se harán sanos. Te damos las gracias de todo corazón por ello. Completa salvación, enseña nuestras Biblias. Aleluya. Alabanza y honra, gloria y adoración a ti, el Dios vivo, el cual se nos reveló en Jesucristo. Padre celestial, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Señor, escúchanos y permítenos tomar parte de lo que tú haces. Alabado y glorificado seas tú por la visitación misericordiosa que nos has regalado. Y también te damos las gracias de que podamos diferenciar tu voz de todas las demás voces. Tu voz es tu palabra. Aleluya. Alabanza y honra sea a ti ahora y por toda la eternidad. Amén.